Buenos días, mi nombre es Sonia Pérez, enfermera de emergencias. Hoy dentro de las urgencias geniturinarias vamos a hablar de la insuficiencia renal aguda, que corresponde al tema número 2. Comenzamos definiendo en qué consiste la insuficiencia renal aguda. Se trata de un deterioro brusco de la función renal, que puede evolucionar en horas, días o incluso semanas. Se caracteriza por una acumulación de tóxicos en sangre. Azoemia, que es la acumulación de productos nitrogenados en sangre, como urea y creatina. Y uremia, que es cuando esa azoemia junto con otros productos tóxicos se acumulan en sangre, evoluciona a uremia. Es importante destacar que el 60% de los pacientes presentan oliguria, es decir, una orina menor de 400 mililitros al día, aunque pueda haber pacientes con insuficiencia renal aguda que tengan una diuresis normal o incluso una poliuria, que es cuando se orina más de 2 litros por día. Es decir, puede tener diferentes formas de presentación, aunque la más característica es la oliguria. Vamos a ver en qué tres grandes grupos se clasifica la insuficiencia renal aguda. En primer lugar, puede ser una insuficiencia renal prerrenal o funcional. Es la causa más frecuente, representa entre el 70 y el 80%. Lo que se produce es una disminución, un descenso del filtrado glomerular. ¿Como consecuencia de qué? De una disminución de la perfusión renal o una vasoconstricción renal intensa. Es decir, estas patologías se deben a situaciones clínicas que cursan con hipovolemia, es decir, poco volumen, insuficiencia cardiovascular, o una restricción del líquido extracelular. ¿Qué vamos a observar en la analítica? Pues observa que la fracción de excreción de sodio, que es FNA, es menor al 1% y que el sodio urinario es menor a 20.000 equivalentes por litro. Vale. Dos, tenemos la insuficiencia renal parenquimatosa. Se debe a una lesión establecida en cualquier localización, es decir, puede haber una lesión a nivel glomerular, de los túbulos, del intersticio o de los vasos renales. La causa más frecuente suele ser la necrosis tubular, por hipoperfusión grave o mantenida en el tiempo, es decir, porque no hay una perfusión buena mantenida en el tiempo. Y si se prolonga, puede llegar a producir una lesión parenquimatosa. ¿Qué vamos a encontrar en la analítica? Pues en este caso la fracción de excreción de sodio va a ser mayor, al contrario que la primera, del 1%, y el sodio urinario, al contrario que en la primera, que en la prerrenal, va a ser mayor a 20.000 equivalentes por litro. Y por último, tenemos la insuficiencia renal postrenal o obstructiva, que se produce cuando hay disminución del filtrado glomerular, pues debido principalmente a que existe un obstáculo para que se pueda eliminar la orina. Se puede producir a cualquier nivel, uretral, vesicoprostático, etc. Y en cuanto a la analítica, pues se va a comportar igual que la analítica parenquimatosa que hemos visto anteriormente. La fisiopatología. Vamos a ver cómo evoluciona la insuficiencia renal aguda. Se compone de 4 fases. Comenzamos con la fase inicial. En la fase inicial lo que se produce es una alteración de la función renal, que va a producir una oliguria. La fase 2, que es la fase oligúrica, suele durar en torno a 10 días y se acumulan elementos en sangre, que normalmente son excretados por el riñón. Consecuentemente, esta acumulación de tóxicos en sangre, que normalmente se eliminan por riñón, ¿qué podemos tener? Pues podemos tener hiperpotasemia, es decir, aumento del potasio, hipermagnesemia, aumento del magnesio, acidosis, puede ser azoemia, que hemos visto que es la acumulación de productos nitrogenados, y sobrecarga hídrica. Luego tenemos una fase diurética, que es se incrementa la diuresis diaria, es decir, aumento de la orina. A pesar de que el glomérulo se está recuperando, en este caso las nefronas ya no son funcionales y no son capaces de concentrar la orina, por lo que aumenta el riesgo de deshidratación y se agrava la uremia, es decir, se agrava la probabilidad de tener acumulación de tóxicos en sangre. La fase diurética tiene una duración de 2 semanas aproximadamente. Y por último ya tenemos la fase de resolución. Existen 2 opciones principalmente. Puede ser un aumento de la filtración glomerular y ya se va normalizando, es decir, se va filtrando bien esa orina y se va normalizando los niveles séricos de creatinina, o se evoluciona hacia una insuficiencia renal crónica. Es decir, o se recupera o se empeora. Vamos a ver qué manifestaciones clínicas tiene la insuficiencia renal aguda. Pues hemos visto que puede cursar con alteraciones analíticas, como aumento de la urea y un aumento de la creatinina. También tenemos síntomas digestivos como náuseas, vómitos, halitosis. En casos de uremia grave, es decir, en casos de que se acumulen muchos productos tóxicos en sangre, se puede producir letargia o convulsiones. También hemos visto que tenemos que cuando tenemos hiperpotasemia, es decir, aumento del potasio en sangre, tenemos unas ondas T picudas y hay un riesgo de paro cardíaco. Aquí en el electrocardiograma veis esas ondas T picudas. También se puede producir disnea, una sobrecarga hídrica con un mucho aumento del volumen y cambios en la diuresis, como puede ser oliguria, menor de 400 mililitros al día, anuria, cuando ya no se orina, y poliuria, más de 2 litros al día, como hemos visto anteriormente. ¿Qué complicaciones puede tener la insuficiencia renal aguda? Pues puede evolucionar, como hemos visto, si la fase de recuperación no se mejora o no vuelve otra vez a estar la función renal completamente normal, pues evoluciona en insuficiencia renal crónica. Puede producir arritmias o paro cardíaco, como hemos visto anteriormente, por una hiperpotasemia mantenida, entre otros casos. Puede producir un edema generalizado, una hipoperfusión. Puede producir un tromboembolismo pulmonar. Se puede producir convulsiones y letargia, como hemos visto, cuando se produce mucha uremia, es decir, mucha acumulación de productos tóxicos. Y luego el síndrome urémico general. La exploración física. ¿Cómo vamos a valorar a este tipo de pacientes? Pues vamos a tomar unas constantes y un control de diuresis para ver cuánto orina el paciente. Vamos a hacer una auscultación cardiopulmonar para ver cómo está la función cardíaca y pulmonar. Vamos a valorar la hidratación, es decir, vamos a ver si existe algún tipo de edemas o de deplección. También vamos a pedir una analítica de sangre normal, una gasometría y una orina, pues para ver cómo están esos parámetros. Ahora vamos a ver si se acumulan tóxicos en sangre, vamos a ver la gasometría, vamos a ver la orina. También se suele pedir una ecografía renal para ver cómo están los riñones, para valorar su función, y un electrocardiograma, pues para ver si existen esas ondas T picudas o algún tipo de bloqueo, porque hemos visto anteriormente que las ondas T, por ejemplo, estaban asociadas a una hiperpotasemia, es decir, un aumento de potasio en sangre. Y aquí tendréis una ecografía renal, el riñón. Vamos a ver los tratamientos. En la insuficiencia renal aguda prerrenal, lo que vamos a hacer es una monitorización del paciente. Vamos a administrar sueroterapia, suero fisiológico entre 500 y 1000 mililitros a la hora. Vamos a intentar corregir esas alteraciones, si existe acidosis, qué tipo de iones están alterados, un sondaje vesical para hacer un correcto control de diuresis. Vamos a tratar las causas si somos capaces de identificarlas, como una insuficiencia cardíaca, si existe algún tipo de hemorragia, si es por hipovolemia, es decir, por poco volumen. En este caso, vamos a hacer una transfusión si fuera necesaria, porque el paciente pues tiene un hematocrito muy bajo, por ejemplo, y también se puede utilizar la hemodiálisis. La hemodiálisis solo si cumple criterios, que sería si existe uremia, que sea tóxicos en sangre, si hay acidosis, sobrecarga, etc. Es decir, siempre que vayamos a realizar una hemodiálisis se tienen que cumplir unos criterios. El tratamiento de insuficiencia renal parenquimatosa, pues lo que se recomienda es una reposición controlada de volumen. También hay que aumentar la diuresis. ¿Con qué tipo de fármacos? Pues con el manitol y la furosemida. Hay que ver si no son efectivos en más de 36 horas de evolución o a ver cómo la creatinina si es mayor a 5 miligramos por decilitro. Y si vemos que no es efectivo, pues lo que hacemos es valorar la hemodiálisis siempre si cumple criterios. Y en relación al tratamiento de insuficiencia renal por renal, pues hay que buscar la obstrucción. Es decir, que hemos visto que se producía generalmente por una obstrucción, que vamos a ver a qué nivel está la obstrucción. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar esa obstrucción. Se realiza un sondaje vesical, como tenéis en la imagen. También se puede utilizar una nefrostomía si no se resuelve. Es decir, si no somos capaces de eliminar esa orina con un sondaje vesical, tenemos que recurrir a la nefrostomía. Y luego, como hemos visto, la hemodiálisis siempre como última opción y tiene que cumplir criterios. Vamos a ver el tratamiento de la hiperpotasemia, cuando el potasio está elevado en sangre. ¿Qué se administra? Pues se administra gluconato cálcico si el electrocardiograma está alterado. Si no hay alteración, se administra suero glucosado más insulina. En caso de acidosis, bicarbonato. Se puede utilizar diuréticos como la furosemida. Y la hemodiálisis si es refractaria la hiperpotasemia. Vamos a ver las infecciones nefrotóxicas. ¿En qué consisten las infecciones nefrotóxicas? Son, en el contexto de las urgencias, son aquellas que pueden agravarse por la exposición a diferentes, por ejemplo, pues fármacos, productos químicos, tóxicos ambientales, etc. ¿Cuáles son los agentes principales que están presentes en las intoxicaciones nefrotóxicas? Pues aminoglucósidos, AINES, el contraste yodado, metales pesados, litio, etc. ¿Qué función principalmente tenemos que llevar a cabo? Pues tenemos que llevar a cabo una hidratación con soluciones isotónicas para favorecer que se vaya eliminando renalmente, un control del equilibrio de electrolitos, perdón, para ver el equilibrio ácido base y la diuresis horaria, y en casos más graves, por ejemplo, cuando tenemos litio, metanol, etcétera, o salicilatos, que ya son productos tóxicos graves, se tiene que utilizar una hemodiálisis urgente. Vamos a ver la protección renal en críticos. ¿Cómo se lleva a cabo la protección renal con pacientes críticos? Bueno, pues lo que hay que hacer es evitar la hipovolemia, es decir, que haya poco volumen, y mantener una perfusión renal adecuada, con una presión mayor de 65 milímetros de mercurio. Optimizar la hidratación antes y después de la administración de contraste yodado. Se tiene que evitar el uso simultáneo de fármacos nefrotóxicos, es decir, no se puede poner simultáneamente fármacos que vayan a dañar el riñón, como pueden ser AINES, IECAS, aminoglucósidos, vancomicina, etc. Monitorizar la función renal cada 4 o 6 horas. Tenemos que garantizar una nutrición adecuada y un manejo multidisciplinario, es decir, por un equipo multidisciplinar. Biomarcadores. Es muy importante señalar que existen unos biomarcadores que permiten detectar el daño renal de forma más precoz que la creatinina sérica. Es decir, normalmente nos centramos en la creatinina sérica, pero hay algunos que nos permiten hacerlo de forma más precoz. Por ejemplo, el NGAL, que sería la lipocaína asociada a la gelatinasa de neutrófilos, lo que hace es aumentar en plasma y en orina pocas horas después de una lesión renal. Luego tenemos la cistatina C, es un marcador bastante sensible de filtrado glomerular, que es independiente de la masa glomerular. Y luego tenemos el KIM1, que sería el Kidney Injury Molecular 1, que es útil para detectar un daño tubular temprano. Su uso principalmente es en UCI, en unidades de cuidados intensivos, y lo que permite es un diagnóstico precoz antes de que suba la creatinina. Intervenciones enfermeras en la insuficiencia renal aguda. Perdón, sondaje vesical, control de diuresis, prevención de infecciones, monitorización respiratoria, cuidado de piel y mucosas, manejo de náuseas y vómitos, si es que existen, y control de líquidos y electrolitos. Por todo ello, conclusión, la insuficiencia renal aguda es una urgencia que requiere una detección rápida. Se puede identificar el origen, que puede ser prerrenal, renal o porrenal, y según el tipo que tengamos, vamos a guiar el tratamiento. El control de creatinina y diuresis son claves para el diagnóstico. Y, muy importante, hay que vigilar la hiperpotasemia, que se define como una de las complicaciones más graves. Y hasta aquí habríamos visto la insuficiencia renal aguda. Muchas gracias.